Pero cuando hablamos de la doctrina de Dios, especialmente esta mañana, teniendo 30 minutos aquí para hablar de Dios, me siento mucho como un niño que a lo mejor ha vivido toda su vida en la ciudad con sus amigos y en verdad no han visto mucho las estrellas. Y un día ese niño sale ahí al campo y va por la noche y mira arriba las estrellas y se maravilla por la cantidad y la belleza de las estrellas, la grandeza de los cielos, y regresa ahí a la ciudad para hablar con sus amigos que en verdad nunca han visto las estrellas. Y empieza a tratar de explicar ese niño lo que es el universo, lo que son las estrellas. Y empieza a tratar de describir su grandeza y su belleza y cómo son tan blancos y hay tantas de ellas y es una vista tan increíble y los niños están mirándole como, es como las luces que miro aquí en la ciudad y él dice, no, completamente diferente, mucho más increíble que eso. Y no pueden entender muy bien, ellos tienen que ir y mirarlo por sí mismo y aún él no puede explicarlo porque es una cosa que ni él entiende, él solamente ha visto una gotita del océano que es el universo. Y esta mañana me siento así como ese niño, tratando de explicarles a ustedes las estrellas, el universo, que ni podemos entender ni una gota del océano que es el universo, ni los científicos más conocidos entienden del universo, y tratando de explicarles a ustedes ese universo. Pero voy a tratar de hacer lo mejor esta mañana con la ayuda de Dios de explicar lo más que puedo en esta mañana. Primeramente, quiero hablar de la existencia de Dios. Si hablamos de la doctrina de Dios, obviamente tenemos que empezar que si hay un Dios. Y la Biblia en verdad nunca trata de probar que hay un Dios. Solamente la suponga. Dice Génesis 1:1, desde el principio, en el principio, Dios. No trata de probar que hay un Dios, solamente da por sentado que todos creen que hay un Dios. Y aún dice en otros pasajes, muestra que uno que niega que hay un Dios es un necio. Y dice en Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Y vemos que en verdad los que dicen que son ateos, los que niegan la existencia de Dios, en verdad son necios. Porque hay tantas evidencias en el mundo que hay un Dios, todos en verdad en su corazón, si son verdaderos con sí mismos, van a saber que hay un Dios. Y para mostrar algunas de las pruebas, podríamos decir, aunque no en verdad son pruebas, para mostrar algunas de las evidencias que apoyan nuestra creencia en Dios, quiero rápidamente mirar a las cuatro que más usan para probar o dar evidencias a la existencia de Dios. Primeramente es el argumento ontológico. Esto para mí es uno de los argumentos más débiles, podríamos decir. Se creó con un filósofo llamado Anselm hace mucho tiempo. Pero básicamente dice que todos nosotros, todos los humanos, tienen un concepto de un ser perfecto. Un ser que es más allá de nosotros, un ser perfecto. Y como tenemos ese concepto, tiene que existir. Otra manera de decirlo que sería, pero para mí un poco mejor, es que si vas por todo el mundo, en cada cultura, en cada nación, todas las personas siempre tienen un concepto de que hay un Dios. Reconocen que hay alguien mayor que ellos. Y todo el mundo tiene ese concepto, tenía que venir de algo. Segundo es el argumento cosmológico. Cosmos viene de la idea del mundo y del orden del mundo. Y eso tiene la idea de que cada efecto tiene una causa suficiente. Ahí tengo una foto de una ventana quebrada. La ventana no se quebró por sí mismo, alguien la quebró y por eso vemos aquí la madre mirando al hijo con la pelota, sabiendo que cada efecto tiene una causa. Y si miramos el mundo, el universo no pudo llegar a existir por sí mismo, tiene que tener una causa. Argumento teleológico, creo que lo escribí mal en sus notas, creo que escribí teológico, que es algo diferente. Es teleológico, y eso básicamente significa, si entro en un museo y veo pinturas increíblemente bellas, no pienso, bueno, alguien derramó pintura en el museo y aparecieron esas pinturas bellísimas. Ahora algunos del arte moderno sí solamente derramaron la pintura. Pero para el arte antiguo, cuando sí se ve que había un diseñador, no solamente se hizo. Miramos aquí un edificio con ventanas, ¿sí? Y con todo eso. Y sabemos que ese edificio no solamente llegó a existir porque algunas personas tiraron un montón de madera y diferentes rocas y después de un año ya había un edificio. No. Hay un diseño, y cuando miramos el diseño sabemos que tenía que haber un diseñador. Si miramos el cuerpo humano y cómo funciona el cuerpo, el ADN que es tan increíblemente íntrica, si miramos el universo y cómo todo funciona según las leyes naturales, tenía que haber alguien que diseñó todo eso. Entonces eso es el argumento teleológico. Entonces finalmente tenemos el argumento antropológico, que dice humanos tienen voluntad propia, moralidad e inteligencia. Tenía que venir de algo. Solamente la evolución no puede crear esas cosas, no puede crear voluntad propia, moralidad, inteligencia. Eso es lo que nos hace diferente de los animales. Los animales no tienen voluntad propia, ellos solamente hacen lo que sus deseos dicen que tienen que hacer. Si quieren comer, tienen que comer. No tienen control propio, ¿okay? No tienen moralidad. Ellos no piensan, oh no, yo no puedo, el león no dice, no puedo matar a ese corderito, es tan inocente, voy a estar echado en el cárcel de los leones. No, no tienen moralidad. ¿Por qué? Porque son animales. Entonces, ¿dónde llegó ese concepto de moralidad? Si solamente somos animales, ¿dónde llegó ese concepto de que hay algo malo y hay algo bueno? Los animales no tienen ese concepto, pero los humanos sí. ¿Y de dónde llegó? Tenemos una inteligencia superior a los animales. Algunos dicen que los animales tienen inteligencia. No, a cierto punto podríamos decir eso, pero es obvio que no tienen ni la mitad de la inteligencia que tienen los humanos. Fuimos hechos en la imagen de Dios y lo muestra por medio de ese argumento antropológico. Eso se apoya en las Escrituras. Romanos 1 habla de el argumento cosmológico o teleológico, cuando dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, los que no podemos ver. Los ateos dicen, bueno, no podemos ver a Dios, entonces no existe. Pero Dios dice que las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. No se ha escondido. Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y como su poder y su deidad se hace claramente visible por medio de la creación, entonces, ¿qué es el resultado? Que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, todos conocen que hay un Dios. En realidad no existe ateo. Todos conocen que hay un Dios. Pero conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta semana algunos de ustedes a lo mejor se dieron cuenta del debate que hubo entre un hombre que cree en la creación y un hombre que es un ateo que cree en la ciencia. Y el argumento mayor del hombre que cree en la ciencia es que un hombre razonable no va a creer que hay un Dios. Otra vez, vemos aquí claramente el pasaje. Esas personas se han envanecido en sus razonamientos. Ellos piensan, mi mente es más grande que la mente de Dios. Yo sé más que Dios. Y en verdad, en sus razonamientos se han hecho necios, ignorando lo que es claramente visible en la creación. Romanos 2 apoya ese argumento antropológico, ontológico, que dice que todos tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, sabemos qué es bueno, qué es malo, dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Toda persona en el mundo sabe que hay cosas malas y que hay cosas buenas. Aún los que nunca han visto una Biblia, aún los que nunca han escuchado el cristianismo, saben que hay cosas malas y cosas buenas. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia. Y esa conciencia es un testimonio que ellos saben que hay un Dios. Y eso no se puede explicar por medio de la naturaleza, la evolución. No puede explicar
porque tenemos ese concepto de moralidad, de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, la naturaleza de Dios, sabemos que tenemos aquí los argumentos porque Dios existe, pero más que nada, no tenemos ni que dar argumentos porque en su corazón todos sabemos que hay un Dios. Es claramente visible por toda la creación y por toda la humanidad. Entonces tenemos la naturaleza de Dios. Entonces, si hay un Dios, ¿cómo es ese Dios? Ahora, si nosotros, por nosotros mismos, por nuestros razonamientos, no vamos a poder llegar a conocer ese Dios si Él no se revela a nosotros. Él tiene que revelarse a nosotros para que conozcamos cualquier cosa de Él. Muchas personas tratan de solamente usar sus razonamientos y decir, yo creo que Dios es así. Y lástimamente en el mundo de hoy hay muchos conceptos incorrectos de Dios porque no han mirado lo que Dios se ha revelado de sí mismo. Solamente han tratado de adivinar por su propia mente como ellos quieren pensar que es un Dios. Entonces muchas personas tienen Dios como solamente es un abuelito en los cielos que nos ama y nunca va a juzgar a nadie y va a llevar a todos al cielo porque es un abuelito, como mi abuelito. Otros creen que es una policía que solamente quiere castigarnos y odia a todos y quiere hacer eso. Entonces todos tenemos un concepto de Dios, pero la pregunta es si es nuestro concepto está basado en lo que Él nos se ha revelado o en lo que nosotros pensamos. Ahora, hay dos tipos mayores de revelación. La revelación general, que acabamos de hablar, que es la creación, que revela un poco de su poder, de su grandeza, de su belleza, de cómo Él es. Pero la revelación aún mayor de eso es la revelación que todos tenemos aquí en la mano, que llamamos la revelación específica o especial, que es la palabra de Dios. Y aquí Él se ha revelado claramente a cualquier que quiere abrir la Biblia. Y si queremos saber quién es Dios, cómo es Dios, no tenemos que preguntar a los filósofos, no tenemos que solamente sentarnos y meditar y pensar qué creemos nosotros. Tenemos que mirar a lo que Él nos ha dicho. Y tenemos que dar gracias a Dios cada día que Él no nos ha dejado sin revelación. Y creo que la próxima práctica van a hablar mucho más de esa revelación que Dios nos ha dado y la maravilla de esa revelación. Vamos a estar hablando de la naturaleza de Dios y yo voy a usar muchos versículos. Por causa del tiempo no vamos a estar buscando todos, pero voy a ponerlos aquí adelante. Si quieren asegurarse que de verdad viene la palabra de Dios, he puesto las referencias allí y pueden buscarlos luego en sus Biblias. Primeramente, cuando hablamos de Dios, hay dos diferentes características que personas enfatizan: la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. Inmanente significa que Dios permanece en su creación, que Dios, podemos decir, está cerca de nosotros, que está involucrado en su creación. La trascendencia de Dios significa que Dios está muy por encima de su creación, está más allá de su creación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Es inmanente o trascendente? Y a través de las edades había muchas opiniones, otra vez porque las personas no han buscado en la palabra de Dios, han usado sus razonamientos, y han llegado a muchas diferentes conclusiones acerca de esa pregunta. El deísmo enfatiza el hecho de que Dios es trascendente, y dice que Dios creó el mundo y lo dejó trabajar por sí mismo, no se involucra en las cosas del mundo. Lo compara a una persona que hace un reloj y lo hace perfectamente para que trabaje por sí mismo, entonces lo deja. La mayoría de ustedes que tienen relojes no conocen quién hizo su reloj, no viene cada día a su casa para preguntar cómo está funcionando su reloj. No, lo hizo para que funcione por el resto de la vida, supuestamente. Y dicen los que creen en el deísmo que Dios está más allá de su creación, creó la creación, entonces lo dejó y Él está ahí haciendo su cosa y no se involucra con las cosas del mundo. Algunos de los fundadores de los Estados Unidos creían en eso. A lo mejor ustedes han escuchado de Benjamin Franklin y personas así. Ellos eran deístas que creían en eso. Otros creen en el panteísmo, que dicen que Dios es inmanente y enfatizan ese aspecto de Dios, que Dios está presente en su creación. Y ellos dicen que Dios es todo y todo es Dios. La planta es Dios y Dios está en la planta, yo soy Dios y Dios está en mí, todo es Dios y Dios es todo. Y ignoran completamente la trascendencia de Dios. El budismo enfatiza mucho eso. Aún algunas de las películas que han salido enfatizan mucho de eso. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de... ya se me fue. Hay varias películas que hablan de eso, no recuerdo cómo se llama ese que estaba hablando, pero muchas películas hoy en día enfatizan el hecho de que Dios está en los árboles, o aún películas para niños como Pocahontas, de Disney que se hizo hace mucho tiempo enfatiza mucho eso, que Dios está en el aire, que Dios está en los colores del viento, que Dios está en los árboles. Eso es el panteísmo. El dualismo dice que Dios y el universo también enfatiza mucho que Dios es la fuerza buena y el universo o la fuerza mala. Las dos fuerzas son igualmente poderosas y siempre han existido, siempre van a existir y nadie sabe qué van a ganar. Y muchos de ustedes han escuchado de eso por medio de otra película que se llama Star Wars, que tiene la fuerza, y la fuerza buena y la fuerza mala, y no sabemos quién va a ganar. Y dicen que hay dos poderes que siempre han existido y son igualmente poderosos, uno bueno y uno malo, no sabemos quién va a ganar. Eso se llama el dualismo. El materialismo dice que no hay Dios, solamente hay un universo. Y el universo es todo lo que existe, el mundo físico es todo lo que hay, no hay Dios. Entonces solo vivir por lo que hay hoy, y porque mañana moremos, entonces gozaremos de lo que hay en la vida de hoy. No importa la moralidad, no importa ninguna de esas cosas, porque el mundo físico es todo lo que hay. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es las dos cosas. Dios es tanto trascendente como inmanente. Dice Jeremías 23:23-24. ¿Soy yo Dios cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que no, yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios a la vez trascendente e inmanente. La creación es distinta de Dios. No es el panteísmo que Dios es la creación y la creación es Dios. Pero tampoco es el deísmo que Dios está allí en el cielo y no le importa lo que está pasando en la tierra. Él está involucrado en su creación, pero es separado más allá en cada aspecto de su creación. Nosotros fuimos creados a su imagen, pero Él es en su propia categoría, por ejemplo, así. Él está mucho más allá de nosotros, involucrado en la creación, pero separado de la creación, a la vez trascendente y inmanente. Tenemos que tener mucho cuidado en mantener ese balance, o vamos a llegar a creer esas doctrinas falsas que acabo de mencionar. Muchas personas se han preguntado, entonces, ¿podemos conocer a Dios? Bueno, nunca vamos a poder entender plenamente a Dios. Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos mis caminos. Son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cada uno de sus atributos es más allá de nuestro entendimiento. Nunca vamos a entender completamente la grandeza de Dios. Nunca, como dice Salmo 145:3, nunca vamos a entender cómo Él entiende todas las cosas. Salmo 147:5. No vamos a entender sus riquezas, su sabiduría, sus juicios, sus caminos. Romanos 11:33. Son más allá de nuestro entendimiento. Y si nosotros pensamos que tenemos que entender todo lo que Dios hace y todo lo que Dios es completamente, vamos a frustrarnos mucho. Porque Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento. Nunca vamos a entender plenamente a Dios. Es como tratar, como he dicho, de entender el universo. Nunca vamos a llegar a entenderlo. Nunca podremos saber demasiado de Dios, ha dicho Bruno. Pero, ¿eso significa que no podemos saber cosas acerca de Él que son de verdad? No. Aunque no podemos conocerle plenamente, sí podemos conocerle de veras. Por ejemplo, el universo. Nunca vamos a poder entender cómo funciona todo el universo, cada detalle de cada galaxia, de cada estrella. ¿Pero eso significa que no podemos conocer cosas que son ciertas acerca del universo? Podemos saber que hay estrellas, podemos saber que hay un sol, que nosotros estamos yendo alrededor del sol. Esas son cosas ciertas. Y igualmente podemos conocer cosas ciertas acerca de Dios. Y la Biblia nos da muchas verdades acerca de Dios. Pero no debemos solo tratar de conocer las verdades acerca de Dios. Debemos conocer a Dios mismo. Y eso es muy importante, y quiero enfatizar eso. Mientras que estudiamos, muchas personas han caído en la trampa de solamente conocer tanto acerca de Dios y saben todas las verdades. Muchos jóvenes que crecen en la iglesia pueden saber muchas verdades acerca de Dios, pero nunca conocen a Dios personalmente. Y no ayuda para nada si conocemos todo acerca de Dios, pero no conocemos a Dios. Entonces la cosa más importante es no solamente conocer cosas acerca de Él, pero conocerle a Él personalmente. Jeremías 9:24, más alábense en esto el que se olvide de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Como dije al principio, este niño que trata de explicar las estrellas a sus amigos que siempre han vivido en la ciudad y nunca han visto esas estrellas, nunca va a poder explicarlo claramente. A lo mejor los niños pueden saber mucho de hechos acerca de las estrellas, pero hasta que vayan al campo y miran las estrellas, no van a poder entender. Y a esta mañana, a lo mejor algunos aquí que a lo mejor van a aprender muchas cosas acerca de Dios, pero hasta que usted tenga una relación personal de Dios, no va a entender en verdad quién es Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, primeramente queremos darles a conocer que tiene una personalidad. No es una fuerza o influencia, no es una máquina o computadora, es un ser individual con conciencia propia, capaz de sentir, escoger y tener una relación recíproca con otros seres personales. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tiene un nombre. Creo que un blanco allí que tiene. Tiene un nombre. Éxodo 3:13 dice Dios, cuando Dios viene a Moisés y Moisés le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué voy a decir? ¿Quién eres? Versículo 14, respondió a Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La palabra ahí es Yahweh en el hebreo. Que Él es todo lo que necesitamos, Él es todo, Él es yo soy el que soy. Él tiene un nombre, no solamente es una fuerza, es una persona. Tiene sentimientos. Génesis 6:6, se arrepintió, le dolió su corazón viendo lo que el hombre había hecho. Primero de Reyes 11:9, y se enojó Jehová. Juan 3:6, amó Dios al mundo. Sofonías 3:17, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios tiene sentimientos. Él no solamente es una fuerza que usamos para nuestro bien. Él es una persona. Se relaciona con otros. Vemos que hay una relación entre las personas de la Trinidad. Juan 17:24. Jesús está orando. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiere tener una relación con los humanos. Los creyó para que pudiera tener una relación con nosotros. Y lástimamente los humanos rechazaron a Dios. Pero dice allí que Él está llamándonos, como llamó a Adán y Eva ahí en el huerto de Edén, como habla en Génesis 3. ¿Qué son las implicaciones? Bueno, está bien que Dios tenga personalidad, pero ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué debo hacer con eso? Bueno, primeramente debemos tratarle como una persona. ¿Qué significa eso? No debemos pensar que es un objeto o fuerza que podemos usar o manipular. Aún muchos cristianos piensan, bueno, si solamente voy a la iglesia y hago esas cosas, entonces Dios tiene que hacer eso por mí. No, Él no es una fuerza, no es una computadora que puedo poner lo que quiero, entonces sale lo que yo quiero. No, es una persona. No podemos usar o manipularle. Es un fin en sí mismo, no un medio para conseguir un fin. Dios no está allí solamente para suplir sus necesidades, para animarle cuando estás triste. No, eso no es el propósito de Dios. No solamente usamos a Dios para ayudarnos, para proveer por nosotros. Él no es un medio para conseguir lo que nosotros queremos en la vida, para darnos gozo, para darnos fuerza. Él es el fin. Fuimos nosotros creados para Él. Él no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Y Él es el fin de todo. Para Él merece la honra y la gloria. Y todo lo que nosotros somos son para Él. Es un fin en sí mismo. Y es de valor por lo que es, no solo por lo que hace. Cuando oremos, cuando hablamos a otros, no solamente decimos, bueno, yo amo a Dios y yo le glorifico porque Él me ha salvado, porque Él me ha hecho cosas. Eso sí es bueno. Pero tenemos que recordar que aunque si Él nunca hubiera hecho nada por nosotros, si Él nunca hubiera decidido salvarnos o darnos cosas o bendecirnos como Él ha hecho, todavía merece toda la honra y la gloria. Porque Él es Dios. Entonces es valor, de valor por lo que es, no solo por lo que hace. Y Él quiere tener una relación con nosotros. Es una cosa increíble. Que el Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, quiere tener una relación con nosotros. Y aún ha sacrificado a su único Hijo para que Él pueda tener una relación con nosotros. Y eso debe llenarnos de maravilla.
Y debe ayudarnos a ver que el propósito más grande de la vida es poder conocer a Dios y alabarle porque Él lo merece.
Yes.
Y no pensar que solamente es una fuerza, algo que usamos para conseguir lo que queremos de la vida. Pero no solamente vemos que Él es una persona, también tiene atributos. ¿Y qué son algunos de sus atributos? Bueno, hay diferentes maneras en que se puede dividir los atributos de Dios. Algunos lo dividen en incomunicables, los atributos que nosotros podemos tener, y incomunicables, lo que no podemos tener, natural y moral. Pero yo voy a usar lo que usa el señor Erickson, que divide los atributos en su grandeza y en su bondad. Entonces, primeramente quiero mirar su grandeza. Primeramente vemos que Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Quiere decir que es un ser que no está hecho de ninguna materia. No tiene partes ni dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales. Y es más excelente que toda otra clase de existencia. Entonces, sabemos que Dios no tiene cuerpo con nosotros, Él no tiene parte como nosotros. Por eso Él puede ser, existir en todas las partes con todo su ser. Él no es limitado como nosotros somos limitados por un cuerpo. Pero algunas personas dicen, pero ¿qué de versículos como Éxodo 33:11 que dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara? Si no tiene cuerpo, entonces puede, ¿cómo puede tener cara? Bueno, eso es lo que llamamos una teofanía. Cuando Dios toma una forma corporal para poder comunicarse con el hombre. Eso no es su forma natural, pero toma forma corporal. También vemos eso con los ángeles. Los ángeles también son espíritus, pero a veces toman cuerpo físico, forma corporal, para poder manifestarse a nosotros. Otros dicen, pero que desde Deuteronomio 11:2, y comprendo hoy, porque no hablo con los hijos, no han sabido ni han visto castigo, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. ¿Cómo pueden tener mano o brazo? Bueno, es otra cosa que usamos en la literatura que se llama un antropomorfismo. Y eso es cuando uno da características humanas a Dios para mejor entenderle. Igual como hablamos del viento que sopla o que los árboles tienen, parece que tienen manos, es una manera poética de hablar de Dios para que podamos entenderle mejor. No significa que literalmente tenga una mano o tiene brazos. Pero no solamente es grande que es un espíritu, pero es grande que es independiente. Hechos 17:24-25, aquí está Pablo hablando a los filósofos en Grecia y dice que siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiere decir que no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada, pero nosotros y al resto de la creación le glorificamos y le damos gozo. Tenemos que siempre recordar que Dios no te necesita. Dios no me necesita. Él ha escogido en su bondad usarnos, pero no nos necesita. Nosotros le necesitamos a Él. Siempre tenemos que recordar eso. Él es completamente independiente. Él es santo y hay diferentes aspectos de la santidad. Primero, Él es santo en su majestad. Primero de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Quiere decir que no hay otro ser como Él. Él es único. Estamos viendo por el libro de Isaías el domingo por la noche aquí en la iglesia, y vez tras vez si lees el libro de Isaías, dice, no hay otro como Él, no hay otro como Él. ¿A quién se puede comparar Dios? Dios es único. No podemos comparar a Dios a ningún otro. Es único en su sabiduría, es único en su fuerza, es único en todo lo que Él es. No podemos decir, bueno, Dios es como esa persona. No, Dios está mucho más allá del más inteligente, del más poderoso. Él está en su propia categoría. No podemos comparar a Dios con nadie. En su grandeza es infinito, que significa sin límites, ilimitado. Y hay varios diferentes aspectos de su infinidad. Primero, es infinito en tiempo, que significa que Él es eterno. Salmo 90, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios. Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todos los tiempos con la misma agudeza, sin embargo, ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Dios está más allá del tiempo. Por eso Él sabe todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar. Por eso Él sabe mucho mejor que nosotros que necesitamos. Él ya ha visto el futuro. Nosotros no, nosotros vivimos en el presente. Él vive fuera del tiempo. Entonces tenemos que confiar en Él, que Él sabe lo que es mejor para nosotros ahora, porque Él ya ha visto el futuro. Isaías 46, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él es infinito en espacio, que si otra palabra que usamos para eso es omnipresente, Salmo 139, donde huiré de tu presencia, subiré a los cielos, ahí estás tú, si en el sol hacia mi estrada, ahí tú estás, si tomaré las alas del alba y estaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones especiales, está presente en todo punto de espacio con todo su ser. ¿Cómo puede ser eso? Yo no sé, pero es cierto. Y sin embargo, Dios actúa diferente en diferentes lugares. Él puede estar ayudándome aquí mientras que Él está castigando a otro ahí. Él puede estar completamente presente en cada parte del universo. Es un consuelo sabiendo que Él está a mi lado para ayudarme y bendecirme si estoy haciendo lo que es correcto. Pero también es una advertencia que siempre está a tu lado para castigarte si haces lo malo. Siempre cuando pecamos, pecamos en la presencia de Dios. Él es infinito en su conocimiento. Usamos la palabra omnisciencia. 1 Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Él te conoce mejor que tú conoces a ti mismo. Entonces por eso no debemos seguir nuestro corazón, sino la palabra de Dios. Él es infinito en su sabiduría, Romanos 11:33, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Quiere decir que Dios siempre, y eso es maravilloso si en verdad lo entiendes, siempre escoge las mejores metas y los mejores medios hacia esas metas. Él no solamente va a llevarnos al destino correcto, Él va a llevarnos por el camino correcto a ese destino. Cada cosa que pasa en sus vidas es guiado por la sabiduría de Dios. Es infinito en su poder, omnipotente y soberano. Jeremías 32:17. Ni hay nada que sea difícil para ti. Quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. ¿Eso significa que Dios puede hacer todas las cosas? No exactamente. No puede hacer algo que es contra su carácter. No puede mentir. No puede pecar. No puede ser cruel. Eso debe ser un ánimo para nosotros. Muchos han dicho, bueno, Dios puede crear una roca que no se puede levantar. No, porque no va a querer hacer eso. Y solamente hace todo lo que quiere hacer. Todo lo que es según su voluntad. No va a hacer algo que es contra la lógica. Es contra la lógica. No hace sentido. Su grandeza, Él es inmutable. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Dios es inmutable en su ser, quien es, sus perfecciones, sus características, sus propósitos, no va a cambiar sus propósitos, sus promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones, y actúa y siente diferentes respuestas, circunstancias diferentes. Personas dicen, ¿qué de Jonás 3:10 y otros pasajes donde dice que cuando convirtieron en su mal camino, se arrepintió del mal? ¿Dios cambió de mente? No. En realidad, Dios no cambió. Las personas, sus circunstancias cambiaron, y por eso Dios cambió su manera de tratarles. Desde el principio, Dios dice, si arrepientas, voy a salvarles. Si no arrepientas, voy a castigarles. Dios no cambió. Las personas cambiaron, entonces Dios dijo, okay, ya no voy a castigarles, porque se arrepintieron. Dios va a tratarnos diferentemente según cómo actuamos, pero Él no se cambia en quién Él es o en sus propósitos, en nada. Él siempre sigue siendo lo mismo. Entonces, esa es la grandeza de Dios. ¿Pero qué es su bondad? Bueno, ya vimos la santidad de majestad, pero también hay una santidad de pureza. 1 Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó a santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Él es completamente puro, no hay pecado en Dios, no puede pecar, no puede ser tentado más allá del pecado. Él es también bondadoso en su rectitud o en su justicia, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto, el concepto del que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto. Y es en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. ¿Qué es correcto? ¿Qué es recto? ¿Qué es la justicia? Dios es. Si queremos saber qué es bueno, qué es correcto, qué es justo, solamente tenemos que mirar el carácter de Dios, porque Él es la norma de lo que es correcto, de lo que es justo. Él es bondadoso en su veracidad o fidelidad, en los 23:19. No es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Quiere decir que Dios, que Él es el Dios verdadero, y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de verdad. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Otra vez un gran consuelo para nosotros. Su bondad también es amoroso. 1 Juan 4:16. Dios es amor. Quiere decir que Dios se da eternamente a nosotros. Es un amor que se da, sacrifica por nosotros. Los dos mandamientos más importantes requiere que amamos a Dios y a otros. Hay diferentes aspectos del amor de Dios. Tiene su benevolencia. Santiago 1:17. Todo lo que es bueno viene de Dios. Su preocupación por el bienestar de los que le aman. Un amor activo. No solamente dice que nos ama, lo muestra en darnos su Hijo mayormente y todas las cosas con Él. Su gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. No nos trata como merecemos, sino de acuerdo con nuestra necesidad, al base de su bondad y generosidad. No sé de ustedes, pero yo estoy muy agradecido que Dios es que lleno de gracia, que no me trata como merezco. Misericordioso, Salmo 103:13, se compadece de los hijos, así compadece Jehová de los que le teman. Él es tierno, amoroso, compasión por su pueblo. Paciencia. Aunque ellos eran endurecieron su cerviz, al final dice allí, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, reteniendo castigo y continuando a ofrecer salvación y gracia. Algunos lo han interpretado como una mecha larga. Pero eso se ha preguntado, ¿cómo puede Dios ser amoroso y justo? Bueno, dice, si Dios es justo y castiga a cada pecador con castigo eterno, ¿cómo puede ser amoroso y amar a todos los pecadores? Romanos 3 tiene la respuesta. Siendo justificados, ahí tenemos la justicia gratuitamente por su gracia, el amor, mediante la redención, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación la justicia de Dios por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, su amor, los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz es una muestra perfecta de el balance entre la justicia y el amor de Dios. Él tenía que castigar el pecado y Él castigó al pecado en su justicia, pero en su amor, en ese castigar a nosotros, castigó a su Hijo. Eso es la propiciación, la justificación, la redención. Una canción lo ha dicho, la justicia y el amor de Dios de santo. Algunos están preguntando, ¿puede ser Dios bueno y grande? Bueno, dicen, hay dolor y muerte de muchos inocentes. Algunos dicen, bueno, Dios es bueno, pero no es bastante grande para cambiarlo. Otros dicen, Dios es grande, pero no bastante bueno para desear cambiarlo. Romanos 5:12 nos da la respuesta, porque hay muerte, porque hay dificultad. Dios es bueno y es grande, pero la muerte vino por medio del pecado. Es por nuestra causa que hay problemas en el mundo, no por causa de Dios. Finalmente terminamos con la Trinidad. Dice Dios es uno. Oye Dios, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios Padre es Dios, Colosenses 1:3. Dios Hijo es Dios, Romanos 9:5. El cual Cristo, el cual es Dios. Dios Espíritu es Dios. Cuando mintieron al Espíritu, dice que mintieron a Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Es imposible. No lo podemos entender. ¿Cómo puede haber un Dios y tres personas, todos son Dios, distintas? Tenemos que entender que hay una distinción, no son tres partes de Dios, son tres personas. Juan 14 habla de eso. Hay otras referencias en la Trinidad. Hay algunas teorías heréticas que tenemos que tener cuidado cuando tratamos de explicar la Trinidad. Modalismo dice, bueno, es que hay un Dios que se manifiesta de tres maneras. A veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Espíritu. No. Dios es tres personas distintas. No es que se manifestó de tres maneras diferentes. Se muestra varias diferentes pasajes que ya hemos mirado. Arianismo dice, sí hay un Dios y por eso Jesús y el Espíritu Santo no son Dios. Y usan a Colosenses 1:15 que dice el primogénito.
No significa que Dios fue creado, significa que Él es el mayor de todo. Por eso llaman al Antiguo Testamento a David el primogénito. No fue el primero que nació, fue el más importante.
Forma, entonces, ¿qué es la Trinidad formulada ortodoxa?
Tres personas, una sustancia, Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios, pero hay un solo Dios. Es incomprensible, no hay una ilustración perfecta, algunos tratan de usar el huevo, pero eso tiene partes, Dios no tiene partes. Cada persona de Dios es plenamente Dios, en el huevo cada parte no es plenamente huevo. Otras usan agua, eso es modalismo. No puede ser molécula de agua, no puede ser todas las tres cosas al mismo tiempo. Pero Dios es tres personas, todos son Dios al mismo tiempo. Conclusión, Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Terminamos mirando Job 42. Después de que Job miró a Dios, y eso debe ser nuestra respuesta a mirar a Dios. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Eso es como me siento ahora. Yo hablaba de lo que no entendía. Entonces, demasiado maravillosos para mí que yo no comprendía. Versículo 5, ¿qué debe ser nuestra respuesta? De oída se había oído, mas ahora mis ojos se ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a ver. Padre, gracias porque no hay nadie como tú. Y ayúdanos diariamente a llegar a conocerte mejor, no solamente los hechos de Dios, pero conocerte como una persona. Y conociéndote, ayúdanos a, como Job, a arrepentirnos de nuestro pecado y querer glorificarte con toda nuestra vida como tú tanto mereces. En nombre de Cristo pedimos estas cosas.
Ok, 270, por favor.